noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy jueves nuestra invitada es una mujer samaria. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Santa Marta? Porque Santa Marta ha estado en las noticias nacionales por cuenta de la intervención que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Esmar en Santa Marta. Y hemos hablado de este tema porque hay quienes dicen en Santa Marta que esa intervención de la superintendencia realmente es una persecución política por parte del gobierno del presidente Iván Duque en contra de quién es el gobernador en estos momentos en el departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, o incluso también de la alcaldesa de Santa Marta, que pertenece a ese mismo grupo político. Es decir, aquí se acusan de lado y lado. El gobierno desde la superintendencia dice, ahí había un desastre administrativo y por eso teníamos que intervenir la empresa. Y del otro lado, desde Santa Marta dicen, no señores, acá hay empresas que tienen este mismo funcionamiento en otras partes del país y no las intervienen, y esto es una persecución política de parte del gobierno de Iván Duque. Así que por esa razón hemos querido llamar a Patricia Caicedo, quien fuera hasta hace algunas semanas la gerente de Esmar, para hablar de este tema, agradeciéndole mucho, señora Caicedo, por hablar con nosotros y aceptar esta entrevista hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenida.
Bueno, muy buenas tardes. A ustedes muchas gracias por este espacio, Camila, y a todos los periodistas que nos escuchan. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a quienes se conectan por televisión.
Quiero preguntarle quiero hacer unas preguntas primero logísticas. Y es, ¿usted cuánto tiempo duró siendo gerente de Esmar?
Escasos 4 meses.
¿Y a usted la nombra directamente en ese cargo quién? ¿Quién es el que tiene la potestad de nombrarla a usted como gerente de la empresa de servicios públicos en Santa Marta? ¿La alcaldesa directamente?
La alcaldesa del distrito, Virna Johnson.
¿Y la razón?
Es la nominadora y es la presidenta de la junta de la empresa.
Y le hago yo esta pregunta, y usted me disculpará, doctora Caicedo, es porque, pues, obviamente se... Y hablamos acá con Virna Johnson, la alcaldesa, y yo se lo pregunté directamente. Y le dije, oiga, ¿no se ve tan bien que la hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, usted la haya nombrado en la gerencia de Esmar cuando usted pertenece también al mismo grupo político, cuando usted pertenece al grupo político de Carlos Caicedo, y Caicedo pues le aportó a usted muchos votos para llegar a la alcaldía de Santa Marta? Ella decía que usted tenía todas las capacidades para estar ocupando el cargo de la gerencia del Esmar. Quiero preguntarle a usted un poquito cómo fue su proceso de llegada a ese cargo, y usted porque sí tenía la experiencia para ocuparlo.
Sí, esta es una de las cosas que se ha venido presentando para algunos periodistas y algunas personas, sobre todo quienes no se toman el trabajo también de conocer un poco mi trayectoria política, mi trayectoria social y por supuesto profesional. Entonces es lógico que crean que es como un mandado político, un favor político de la alcaldesa al gobernador. Yo la primera claridad que tengo que hacer es que Carlos es mi hermano mayor y es el ser humano, sobre todo el hombre que más admiro, ha sido quien nos ha sacado siempre la familia con mucho esfuerzo, mucho trabajo, un compañero de mi madre, que era una madre pues soltera. Carlos ha sido un hombre estudioso y que con grandes calidades éticas, morales, gran hermano, gran hijo, gran padre. Entonces, y por lo mismo, yo me esforcé también por trabajar y salir adelante, por trabajar en mis estudios e interesarme en distintos temas, ¿sí? Yo desde muy temprana edad creé los primeros comités cívicos ambientales de los barrios de Oriente, que eran barrios populares, fui presidenta de consejos estudiantiles, he estado en distintos espacios gremiales y además académicos.
Pero ya que usted está diciendo que usted tiene lo que usted ha venido haciendo y la carrera que nos está contando, usted ha tenido una carrera que también bien o mal ha estado dentro del sector público y ha estado en la opinión pública. Cuando a usted la nombran como gerente del Esmar, ¿no se percataron que esto se iba a poder ver un poquito mal y que los podían estar acusando de nepotismo? Porque al final no es un secreto para nadie que Virna Johnson también llega a la alcaldía de Santa Marta por cuenta de estar apoyado por el exgobernador Carlos Caicedo, que tiene un importante caudal electoral en el Magdalena. Entonces, ¿no ustedes no hicieron como ese análisis de decir, oiga, La verdad es que esto puede desatar en una serie de críticas que puede que no sea ilegal, pero que no se vea bien, porque no todo lo ético es ilegal, no todo lo antiético es ilegal.
Así es, pero esto no es antiético, porque cuando se habla de nepotismo se habla de que una persona en un espacio de poder nombra a sus familiares que no tengan calidades ni condiciones. Básicamente esa es la definición, pero ese no es mi caso. Ese no es mi caso por mi trayectoria y no es el caso tampoco de Virna, porque Virna viene haciendo un trabajo desde hace muchos años y haciendo construcción de movimiento al lado de Carlos, igual que yo. Entonces ustedes ni ninguno puede invalidar entonces las posibilidades que tengamos nosotras como aportantes de distintos procesos sociales y distintos procesos políticos para luego cuando nuestro movimiento ha sido escogido por el pueblo de manera democrática, pero de manera también arrolladora para que administremos los bienes públicos de la ciudad y para que desarrollemos los planes de gobierno que le propusimos en las campañas. Entonces, eso, porque entonces nosotros no tendríamos cabida, o sea, podríamos estar trabajando y haciendo distintos aportes sociales, pero no tenemos espacios para desarrollar gobierno, porque no es de ninguna manera ético. Antiético es que no tengamos las calidades profesionales, ¿sí? Las calidades académicas para hacerlo, y que no mostremos resultados, pero no es el caso ni de ella ni mío. Y a mí sí me parece supremamente machista, y es muy patriarcal también pensarlo, porque en estos días de las noticias a mí me invisibilizan, y por querer afectar políticamente a Carlos Eduardo, ustedes dicen, es la hermana del gobernador, y no es Patricia Caicedo, no solamente una dirigente política, sino una gerente que donde yo he estado demostrado resultados. Es así de sencillo, lo mismo ha pasado con Virna, y eso lo hace generalmente la gente de la oposición, que tiene una formación heteropatriarcal, machista y bastante misógina e irrespetuosa con las mujeres. A Virna quieren ponerla como si fuera solamente un puesto de Carlos, y no es así, es una mujer de altas capacidades, altas calidades también humanas. Y eso es una claridad que hay que hacer, y está muy mal que algunos medios también nos quieran invisibilizar a las mujeres que estamos al frente de algo solamente para ponernos como las hermanas o las mujeres de alguien, pero sin revisar las capacidades y las calidades que tenga cada una de nosotros.
Señora Caicedo, entre lo que pasó las semanas pasadas en la intervención, pues usted y Virna y también Carlos Caicedo.
¿Se fue el audio?
Ahí nos oye.
Doctora Caicedo, la escuchamos. ¿Usted nos escucha a nosotros?
¿Aló?
¿Aló? ¿Nos escucha?
¿Se fue el audio?
Vamos a... Nosotros la escuchamos perfectamente, doctora Caicedo. A ver si...
¿Aló?
A ver si nos ayudan. Ya nos van a ayudar desde el centro de operaciones para que la doctora Caicedo nos pueda escuchar. Pero hay una cosa, la doctora Caicedo nos dice que ella lleva 4 meses en el cargo. Seguramente la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos de la doctora Natasha Avendaño, pues se da no por cosas que pasan solo en 4 meses, sino por cosas que vienen pasando mucho tiempo atrás. Doctora Caicedo, antes de que usted estuviera en el cargo estos 4 meses, ¿quién estaba a cargo de ESMAR? Porque obviamente las irregularidades que dice haber encontrado la Superintendencia de Servicios Públicos no obedece solo a la administración suya, sino seguramente administraciones anteriores. Esto no solo es responsabilidad de usted cuando estuvo al frente esos 4 meses, sino de los anteriores gerentes. ¿Usted a quién reemplazó?
Bueno, yo reemplacé a una persona que estuvo encargada, que se llama Carlos Páez, que es el secretario general de la empresa. Y él a su vez estuvo reemplazando a un señor que se puso cuando llegó la intervención, la anterior intervención que hizo el gobierno nacional cuando mandó delegado al señor Rugeles, y entonces él puso al señor Dajut, que fue quien gerenció durante mucho tiempo la empresa.
Pero entonces, ¿estas irregularidades que dice encontrar la superintendencia obedecen a esa gerencia o obedecen a cuántas gerencias, doctora Caicedo?
Bueno, mira, es que lo primero que hay que aclarar es cuáles son las irregularidades que ellos están planteando, porque ellos no, si nos limitamos al documento de intervención, ellos hablan ahí de unos puntos que los les venimos demostrando que no son ciertos, ¿no? Entonces, que no son ciertos. Entonces, ¿cuáles serían las irregularidades? Mira, ellos están planteando que en algún momento plantearon que la empresa estaba quebrada, cosa que no es cierta. Ellos plantean que la empresa, eso básicamente lo hacen de acuerdo a sus argumentos, lo están haciendo diciendo que nosotros no cumplimos el numeral 59.1 de la ley 142 de 1994, o sea, el artículo 59, que básicamente habla que la empresa, cuando la empresa no pueda o no quiera prestar los servicios públicos, ¿sí?, o el servicio al que misionalmente, por el que misionalmente está constituida, y eso pueda generar un problema de orden público. Y básicamente aquí eso no ha sucedido. La empresa está prestando el servicio de agua, de alcantarillado. Bueno, ellos hablan del ítem de agua. Nosotros venimos prestando el servicio de agua en la medida también en que la capacidad instalada de la empresa lo permite. Pero yo aquí entonces me permito una licencia para poder profundizar en el tema. Y es que nosotros recibimos esta empresa solo hace 2 años, 9 meses. Nosotros tuvimos durante 28 años un...
Ahí se nos iba. Vamos a ver si retomamos la comunicación con la doctora Caicedo. Pero Sebastián, ella dice, yo solo llevaba 4 meses. ¿Quién, el antecesor, cuánto tiempo estuvo? ¿El que puso el gobierno nacional cuando intervino la empresa, cuánto tiempo estuvo en ese cargo?
No, antes estaba el señor Páez, que lo decía la señora Caicedo. Me parece que el señor Páez estuvo 6 meses, desde enero de este año hasta junio que llega ella, y ella sí estuvo 4 o 5 meses hasta que recién se intervino la empresa. Antes estaba un señor Dahut, que ahorita no lo puedo aclarar, me parece fue nombrado cuando, recordemos, Rafael Martínez, que era alcalde anterior a Bierna Johnson, estuvo suspendido por la Procuraduría un tiempo.
Pero entonces, ¿cuál fue el gerente puesto por el gobierno nacional?
Creo que fue el señor Dahut, ya Patricia nos puede aclarar.
Porque la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos pues se da no solo por 4 meses de esta gerencia, sino se da pues por varios años o pues mucho tiempo de malos manejos dentro de esa empresa.
Sí, la empresa empieza a operar en el 2019, Esmar, como ellos tenían la idea de que fuera como la ETV de Santa Marta. Uh-huh. El año anterior, en el 2018, hubo un tránsito, la operaba Veolia, que es una empresa francesa, y de ahí para atrás lo que nos acaba de decir es verdad, empieza el contrato del distrito de Santa Marta con Metro Agua, duraron 28 años, era un servicio, digamos, una licitación privada.
Ahí retomamos la comunicación con la doctora Patricia Caicedo. Doctora Patricia, usted nos escucha, sabemos que el tema de las comunicaciones a través de celular pues son una de las falencias que tenemos nosotros en Colombia. ¿Nos oye bien?
Sí, ahora sí les escucho, es que además si me entran llamadas se me corta, bueno, total. No tenemos el mejor espectro de comunicaciones en este momento, pero bueno, yo les decía que me permitía una licencia para ponernos en antecedentes y en contexto. Y es que nosotros recibimos, pues el 18 de abril es que nace Smart legalmente, ¿sí? El 18 de abril, entonces tendríamos hasta este momento 2 años, 7 meses de operación real, porque aquí antes estuvo una empresa que era Metro Agua, que duró 28 años, que tenía un contrato de administración, o sea, era una concesión, pero con un contrato de administración. Y el contrato de administración que tenía Metro Agua en ese momento decía que solamente ellos debían administrar los bienes que el municipio en ese entonces, todavía no éramos distrito, el municipio le entregaba a esta empresa privada para que los administrara. Nosotros antes teníamos una empresa pública que se llamaba Comarta, y esa empresa terminaron quebrándola a los políticos de la ciudad. Se volvió insostenible los pagos, o sea, la carga prestacional era muy alta, la falta de inversión era muy grande, el malestar general era muy grande también. Entonces decidieron, eso eran los 80, y consideraban que era mejor entregárselo a manos privadas, como pasó en el resto del
pero,
país.
Pero señora Caicedo,
ese fue uno de los primeros contratos que hubo. Durante esos 28 años, el contrato decía que ellos no tenían que invertir en ampliar redes. En caso de que eso se hiciera, es porque el municipio le tendría que dar el dinero. Mientras ellos hacían un recaudo, administraban la precaria infraestructura de servicios públicos que teníamos en la ciudad, y ese dinero se iba para España durante 28 años. Eso fue lo que vivimos. Por eso la ciudad fue creciendo de manera exponencial en nuestro caso, porque nosotros fuimos receptoras de las víctimas de población.
Pero, señora Caicedo, le invito a que hablemos de lo que pasó recientemente, ¿no? Porque ya pues la empresa lleva 3 años. Usted dice que financieramente la empresa es viable y que no hay razón para intervenirla. Entonces, digamos que la primera pregunta que quería hacer a ustedes, ¿miente los datos que se presentaron en el debate en el Consejo de Santa Marta hace dos semanas y también los datos que aporta la Superservicios, en el que dice que hay más de 70 mil millones de pesos de deudas? O sea, usted dice que esos datos no son ciertos.
Bueno, mira, en los datos del Consejo, ¿quién me está hablando, Sebastián?
Sí.
Bueno,
pero son dos datos que se condicen.
Perdóname. Sí, te escuché perfectamente. Sí. Los datos que tú pusiste en tus redes, te digo que de dónde es la fuente, porque esa fuente es inexistente. Y eso mismo le dijimos al
funcionario del SMART, señora Caicedo.
No, señor. Los del SMART, algunos pueden ser ciertos, pero lo que tú presentas de Metro Agua y ponen en una comparación de que en Metro Agua era mucho mejor el equilibrio financiero, no es cierto. Al concejal que presentó le dijimos que de dónde sacaba esos datos y él no dio para decir las cuentas. Entonces cualquiera puede hacer un cuadro sin datos reales. Nosotros te podemos pasar los datos reales certificados de la empresa. Y hay que ver cuáles son los de Metro Agua, porque los de Metro Agua finalmente nunca aparecen.
Pero es que esos números usted me dice, esos números se los puede inventar cualquiera, pero esos números, le estoy diciendo, vienen de funcionarios al interior del SMART. No los van a publicar en estos días porque tienen miedo a represalias, pero es que esos números se condicen con la resolución de la Superservicios. Si quieres se la leo. La resolución de la Superservicios dice que hoy en día la empresa Lesmar tiene más de 68 mil millones de deudas, entre las deudas con la DIAN, las deudas con otras entidades. Entonces, la Superservicios, la pregunta es, ¿miente en ese sentido? ¿No es verdad lo que dice la Superservicios en esa resolución?
No, mira, la empresa tiene unas deudas, por supuesto que las tiene, ¿sí? Yo te estoy reputando, es el cuadro que tú presentas y que presentó el concejal, que no son reales todas esas cifras, ¿sí? Pero hay una deuda que efectivamente tiene la empresa, como tienen muchas empresas. ¿Son impagables? No son impagables. Efectivamente se deben algo así como 20 mil millones de pesos en impuestos que se han venido haciéndole abonos y han ido bajando. Se deben 15 mil millones de pesos de unos préstamos bancarios y se deben algo así como unos 35 mil millones de pesos a distintos proveedores. Pero y hay proveedores que se les vienen haciendo abonos semanales, o sea, no son deudas impagables, no son deudas que muestren que la empresa no tiene liquidez, tiene una deuda, pero a todas les venimos haciendo los abonos, porque es que tú tienes que tener un contexto, Sebastián. El año pasado, mira, la empresa tiene 2 años 8 meses, el año pasado fueron 12 meses donde casi no se recibió, o 9 meses donde casi no se recibió recaudo, porque la gente estaba encerrada y priorizó comida a servicios públicos, no pagó la tarifa ni siquiera los grandes consumidores, que la mayoría son los hoteles, los restaurantes, porque estaban cerrados, y por supuesto menos los domiciliarios. Eso le generó un déficit de recaudo a la empresa. Lo otro, por directiva presidencial nos dijeron que debíamos reconectar a todos los usuarios que tuviéramos por fuera de la conexión, precisamente que se les había desconectado por falta de pago. Y esos usuarios, para el caso del distrito de Santa Marta, eran 11 mil reconexiones que tocó hacer a gente que tenía deudas. Y ese costo de reconexiones lo asumió la empresa. Aparte de eso, por directiva presidencial y por compromiso de la alcaldía de la ciudad, se dijo que a todos, usuarios y no usuarios, de la empresa, se le debía llevar el agua a todos, así pagaran o no pagaran, ya los que no fueran usuarios. ¿Y quiénes son los no usuarios? Pues todos los habitantes de la ciudad que están en zonas donde no tienen redes de acueducto, porque están en la parte media y alta de los cerros, porque es la población.
Creo que le está entrando ahí una comunicación a la señora Caicedo.
No la vimos.
Pero ahí usted nos escucha, doctora Caicedo. No, necesito que me ayuden a conectar nuevamente a la doctora Caicedo, porque yo la veo que ella está hablando, pero no la escuchamos. Hay algo que es importante, Sebastián, y que me parece que es fundamental ponerlo en contexto mientras retomamos la comunicación con la doctora Caicedo, y es, ella dura 4 meses en el cargo, a ella le cae la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, pero no quiere decir que ella sea la responsable de lo que pasó en esa compañía, porque en 4 meses usted no genera los déficits que hacen que la Superintendencia de Servicios Públicos lo intervenga. Ella no es la responsable de lo que está diciendo la superintendencia, no, para ponerlo en contexto, claro, y ser justos con la señora Caicedo.
Claro, yo creo que una cosa es el análisis, si se quiere, personal o político.
No, administrativo.
Digo, personal es de una persona que tiene una trayectoria y que una la puede evaluar si hace las cosas bien o mal, que es Patricia Caicedo. Y estamos hablando. Otra cosa es lo importante en general, que es una empresa que se llama Smart. Y yo creo que a la superintendencia del país y a los samarios no les debe importar quiénes sean los gerentes, sino cuál es la situación de la empresa, independientemente de quién está en el cargo.
No, claro, pero Sebastián, acá estamos hablando que desde el clan Caicedo, que digámoslo así, están diciendo acá hay una intervención política y nos quieren atacar políticamente y por eso intervienen en la empresa. Por eso sí es importante quién está en la cabeza de la empresa y es fundamental hacer esa claridad de a esta señora le cayó la intervención. No es que ella en 4 meses haya podido hacer todos los malos manejos de lo que se está acusando a la empresa Smart. Y además también tener en cuenta que ahí esa compañía estuvo al frente una persona que fue nombrada por el propio gobierno. Yo sin tener los datos tal vez que usted tenga, pero es esta señora en 4 meses claramente no puede ser la responsable del de la situación que dice la superintendencia que es nefasta dentro de la compañía.
No, y creo que, pero lo que le digo, Camila, seguramente ella no es la responsable, pero yo creo que esa discusión es secundaria, sino en este momento el estado de la empresa. No sé si la señora Caicedo ya nos oye, quizá.
Sí, ya creo que ya nos está oyendo. Doctora Caicedo, la escuchamos.
Va a salir por acá el sonido.
Doctora Caicedo, ¿usted nos oye?
Sí, señora, la estoy escuchando.
Ah, bueno, ahí ya sí. Estamos. Sebastián, usted le iba a hacer una
pregunta del tema financiero, doctora Caicedo.
Sí, claro.
Nos dice que los números de la superfinanciera y que del debate no son tan así, pero digamos, yo puntualmente quería preguntarle por el mayor gasto que tiene la compañía hoy en día, que es el tema de los carrotanques. Si uno se va, solamente el gasto de carrotanques de este año es de 13,000 millones de pesos.
Sí.
Un año, me corregirá usted, son los números que tengo, que llovió mucho, que había mucho más litros por segundo que en el 2020.
Sí.
Entonces yo quería preguntarle, ¿de verdad era justificable un gasto de 13,000 millones de pesos, además con el mismo contratista que es Viajeros S.A., con el que se ha contratado todo el tema de los carrotanques, y es un gasto multiplicado mucho mayor que el que se hacía de carrotanques cuando estaba Metro Agua?
Ok, sí, ajá. Respondo. Bueno, mira, lo primero es que el contrato, este de Viajeros que tú mencionas, sí, efectivamente es de 13,000 millones de pesos, pero no es solo carrotanques, ¿ok? Este contrato tiene 5 carros Vactor, que son los carros grandes de succión presión que sirven para destapar las alcantarillas y que sirven para absorber las aguas sucias de los drenajes, ¿ok? Que esos son unos carros costosos y que tienen unos costos operativos altos y están incluidos en ese contrato. Ese contrato también tiene distintos vehículos para el transporte de las distintas cuadrillas de la empresa, tanto de agua como de acueducto, de acueducto como de alcantarillado. ¿Okay? Ese contrato también presta servicio de otras maquinarias especializadas que hemos necesitado cuando los sistemas de drenaje se nos tapan con materiales duros. Entonces ellos traen unos aparatos que son los que se logran sacar ese material duro y destruirlo. Ese contrato también nos alquila a nosotros unos equipos con cámaras acuáticas para identificar dónde se presentan los daños tanto en las tuberías de acueducto y alcantarillado. Entonces no es un contrato solo de carrotanques. Ahora bien, ¿por qué damos carrotanques en nuestra ciudad? Por lo que estaba explicando ahorita. Y es que nosotros tenemos población no usuaria, es decir, donde no tienen redes, pero que necesitan el agua, son seres humanos que necesitan el agua. Y que, como les digo, nosotros recibimos una precaria infraestructura sanitaria e hídrica en la ciudad por parte de Metro Agua de 28 años sin inversión y nuestra población se duplicó. Fuimos la segunda ciudad receptora de víctimas del conflicto producto del paramilitarismo y además ahora con la población migrante, a esas personas nosotros le llevamos agua en carro tanque para que puedan tenerla para su consumo y para evitar que ellos así rompan los tubos de las redes normalizadas y entonces terminan extrayendo el agua, dañando esa infraestructura y como hacen unas conexiones antitécnicas, entonces lo que hacen hay veces es drenar el agua servida se pasa al agua, a los tubos de agua limpia, y además pasa todo tipo de mugre. Entonces, para evitar precisamente esas perforaciones en los sistemas, y además porque son seres humanos que necesitan agua y la ciudad no se lo puede proveer aún por redes, les llevamos carro tanque. Mira, Taganga son 30 carro tanques y hay veces 40 carro tanques diarios. Lo mismo en zonas no usuarias nuestras, como Altos de Bahía Concha, aunque bueno, ahora ya ellos les pusimos unas redes. Pero hay otras zonas de la ciudad, asentamientos humanos, sobre todo en las partes altas de la ciudad, que como ustedes ven, tú que dices que vienes bastante a Santa Marta, te darás cuenta que cada vez los cerros están más invadidos. A esas personas se les lleva el agua por medio de carro tanque. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar esto? Cuando ampliemos, cuando solucionemos el déficit hídrico que tiene la ciudad, el déficit de litros por segundo, que más o menos oscila en unos 1.300 litros por segundo en la ciudad, y pongamos redes. ¿Y cómo va a ser eso? Pues con el proyecto que tenemos ahora, del proyecto Curban, que ya está en su fase de estudios.
Con CENIT, que pues no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar en este momento cuando la empresa está intervenida con ese proyecto, pero yo quiero seguir preguntándole a usted por algunos gastos que usted sí ha hecho dentro de su administración, doctora Caicedo, cuando la empresa de la que estamos hablando pues tiene un déficit acumulado de básicamente 38 mil millones de pesos. ¿Cómo justifica usted hacer un contrato para alumbrado público de 2.522 millones de pesos, 50% más caro que el del año pasado? Es decir, ¿usted cómo justifica algo así en una empresa pues que tiene como core del negocio abastecer a la ciudadanía de agua potable, no ha podido ni siquiera cumplir con eso, tiene un déficit gigante, no se ha podido cerrar este contrato para dejar de usar estos carrotanques y ustedes están gastándose en este momento 2.500 millones de pesos en un proyecto pues de un tema de alumbrado que uno dice, pero ¿y por qué en este momento?
Bueno, lo primero, para cerrar un poco el tema del déficit, la empresa, sus finanzas vienen mejorando y vienen saludables. La empresa no le debe a ninguno de los trabajadores un solo mes, ¿sí?, de salario ni de prestaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. La empresa a todos sus acreedores les viene haciendo abonos. Y la empresa a todos los contratistas del sector operativo, que sirven de apoyo operativo, se les viene también pagando de acuerdo a las distintas formas de pago que tenemos con ellos o convenios de pago. Por un lado, para decirles que esto va bajando y la empresa está absolutamente operativa. No tenemos un solo proveedor que se haya retirado de la empresa por impago. Lo segundo, la Smart tiene distintas unidades, ¿sí? La una es acueducto, la otra es alcantarillado, la otra son unidades complementarias, que es la maquinaria que se tiene para el perfilamiento de las vías, para ayudar a las podas de los árboles para que no afecten los conos de luz. Bueno, en fin. La otra tiene que ver con alumbrado, ¿sí? Alumbrado público. Y alumbrado público tiene un recaudo propio, ¿sí? Y ese recaudo propio debe ser invertido, tiene una destinación específica y debe ser invertido en ampliación, es decir, de la iluminación pública en los barrios, que se hace con sodio, con luces de sodio, ¿sí? Nosotros hicimos un mapa de oscuridad, entonces identificamos los barrios que estaban más oscuros y allí se está haciendo con sodio, pero también tiene que ver con modernización, que es cambiar todas esas de sodio por LED, sí, eso lo estamos haciendo en el plan de expansión. Tenemos que iluminar parques, vías, vías principales y los barrios. Y el otro tiene que ver es con este alumbrado navideño. Estos son dineros de destinación específica de una unidad específica, que es la unidad de alumbrado público. Ahora, tú decías, creo que es Valeria la que me hizo la pregunta o la afirmación, que el contrato se duplicó, se aumentó el 50% más del año pasado. Bueno, te quiero decir que el año pasado fue de 2.200 millones de pesos y el de este año es 2.500, porque incluye también la iluminación del morro. Entonces no es el 50% en el que se aumentó, sino algo así como 250 millones adicionales, porque incluye el morro. Yo no podía tomar este dinero para ninguna otra cosa que no fuera para eso. Ahora, esto no se podía tomar para agua, esto no se podía tomar para más nada, ¿sí? Sino específicamente para eso. Y ustedes tienen que tener en cuenta, yo no entiendo por qué han formado, por eso es parte para mí de la persecución política, porque consideran que Santa Marta no tiene que invertir 2.500 millones de pesos en alumbrado navideño. Santa Marta es una ciudad turística y es una ciudad que cada vez están viniendo más turistas. Ustedes pueden preguntarle aquí a Cotelco. Santa Marta ha tenido prácticamente excedida su capacidad de recepción del turismo.
Señora Caicedo.
En los puentes, no, permítanme por favor, en los puentes largos. Santa Marta está en plena reactivación turística, los aforos se revientan en las playas y parte del apoyo que le estamos dando a todo el sector turístico es iluminar la ciudad. Ahora, no es una iluminación no es una iluminación que no tiene alcance. Mira, esta vez va a llegar a muchos barrios populares, esta vez va a haber 45 presentaciones de un pesebre itinerante en los barrios populares, va a haber videomapping, y bueno, todas las plazas y las avenidas van a estar iluminadas, incluida el morro de nuestra ciudad. Entonces, eso también sirve para el efecto de esperanza, de cariño y reconciliación de los ciudadanos, y son 2.500 que no podría yo utilizar en otra cosa que no tiene que ser alumbrado público. Mira, con todo el gusto, yo les voy a pasar, ojalá en la tarde o mañana, el documento que dice que efectivamente ese dinero no puede ser utilizado para ninguna otra
señora
cosa.
Señora Caicedo.
El agua, estamos trabajando para resolver proyecto Curval. Y bueno, esa es una de las preocupaciones, a ver cómo esto va a quedar, porque eso tiene unos tiempos y un calendario que lo tenemos ahí ya pactado con CENIT y con la interventoría que es la Universidad de Antioquia.
Señora Caicedo, quisiera que nos refiriéramos a la intervención que la Superservicios hizo hace un poco más de una semana a la empresa de servicios públicos. Entre las cosas que hallaron pues unas planillas con firmas para el Congreso por Fuerza Ciudadana. Esas planillas, ¿por qué estaban ahí? ¿Qué pasó con esas planillas? ¿Cuál es la historia detrás de ese hallazgo?
Bueno, lo primero es que a mí nunca me mostraron nada de eso, o sea, yo no sé qué tan real es esa información.
Sí, porque estaba en la oficina de gerencia.
No, viste, estás equivocada. Eso no es cierto, ellos dieron esa información a los días y dijeron en primer momento que estaban en una de las oficinas administrativas, no en la oficina de gerencia. ¿Sí? Entonces, primera precisión. Y es una,
señora Caicedo, no, pero hay fotos de la cámara que estaba en la gerencia, hay fotos de la cámara tapada con de estos papelitos de post-it. ¿Doctora Caicedo?
Esa foto que ustedes saben.
Es que estamos perdiendo la señal nuevamente. Qué cosa tan impresionante con las comunicaciones. Audio. ¿Doctora Caicedo?
Aló, yo las escucho.
Ahí ya la oigo perfecto. Es que creo que algo se le fue de los audífonos, algo así.
Eso es una cámara del pasillo, no de la gerencia. Estás equivocado. Hay que hacerle justicia a la verdad. En la oficina de gerencia no encontraron una sola planilla. Cuando ellos dijeron que habían encontrado un par de planillas, dijeron que había sido en una oficina administrativa y no lo dijeron sino 4 días después. ¿Saben cuándo dijeron eso? Cuando se pudo demostrar por parte de los trabajadores que ellos violentaron los archivos de Capital Humano y de la oficina jurídica, sin necesidad, porque ahí habían estado toda la mañana los trabajadores prestando la información que ellos requerían. Pero la señora llegó con la policía, que no se ha ido. Quiero decir que la policía está permanentemente en las oficinas de la empresa Smart. Ahí el clima laboral, como verán, no es el mejor, porque la señora tiene más de 20 policías metidos en las oficinas y en la parte externa. Y ellos esperaron que se fueran al mediodía los trabajadores y llegaron con un aparato que rompieron los seguros de los archivos y extrajeron los documentos y dañaron esos archivos, que es propiedad pública. No había necesidad, porque perfectamente podían entregarlos. Entonces los trabajadores hicieron la denuncia de que se rompía la cadena de custodia. Y a partir de eso fue que surgió esa información, que habían estado tapada una cámara. Ellos estuvieron ahí varios días y porque no vieron que la cámara estaba tapada con un post-it, por favor. Y en la oficina de gerencia, ellos estuvieron el primer día, todo el día, desde las 9:30 de la mañana hasta que llegaron, hasta las 11:30 de la noche, y porque ahí, y ellos rebuscaron, porque no encontraron las famosas planillas que hablan, que son un par de planillas que dicen que existen y que es información que salió días después, cuando se hizo la denuncia de la sustracción de los documentos sin haber quedado pues una acta allí. Entonces yo sí te digo, mira, seguramente nosotros hemos podido tener dificultades en algunas actividades que presta la empresa y seguramente se ha podido hacer mucho más. Bueno, no podría decir
No, qué cosa tan impresionante.
Sí, este tema. Pero de ahí a que hagan tantas acusaciones tan falaces, eso no lo podemos aceptar, porque eso no ha sido... Mira, los trabajadores de la empresa son gente bastante calmada y han estado, incluso algunos muy asustados. Toda la información que le pidan se me entrega, pero eso sí, mediante un acta, para que inmediatamente ellos que hacen la salvaguarda del documento, pues no tengan responsabilidad si desaparecen o no aparece el documento. Básicamente claro, eso era lo que se quería que se hiciera.
Pero la que también está muy asustada, doctora Caicedo, es la agente interventora, Yajaira Díaz, quien dice que muchos contratos fueron firmados el día antes de la intervención y que desaparecieron muchos documentos de la gerencia.
Bueno, pues, miércoles, yo no sé qué documentos desaparecieron. Vuelvo y repito, ellos estuvieron más de 12 horas en la oficina de gerencia, todo el equipo que vino con la interventoría. Y te lo digo porque solo hubo un momento que a nosotros nos permitieron entrar cuando se iba a firmar un acta, que se planteó un PMU que no se pudo hacer, y ahí estaban ellos. Entonces ellos, ¿por qué? O sea, hubiesen retenido los documentos. O sea, no sé a qué documento se refiere. O sea,
señora Caicedo, pero entonces
ahora,
usted...
todos los documentos...
Pero entonces está haciendo una denuncia muy grave porque nos está diciendo, pues primero que en la super están mintiendo y segundo que llegaron y desaparecieron archivos que son públicos.
Sí.
O sea, usted está denunciando eso, que la superintendencia hizo eso, que la superservicios
sí,
hizo eso.
La superintendencia, días después del día de la intervención, esperó que fuesen las 12:20, 12:30 y llegó con la policía, la gente especial, rompieron los seguros de unos archivos, el de capital humano y el de jurídica, y se llevaron todos los documentos, los sacaron de la empresa. ¿A dónde se lo llevaron? No sabemos. Eso no es problema, ¿sabes? Porque ellos, como interventoría, como agente especial de una intervención de estas, ella tiene el derecho a tener los documentos, todos los archivos de la empresa. Pero debe solicitárselo a quienes hacen la salvaguarda de los documentos, y mediante acta, ese funcionario se los entrega. Y ya el funcionario queda también curado en salud, que cuántos folios entregó, cuántos archivos entregó, cómo se llamaba, eso lo firman las dos partes y listo. Sí. Y ella puede disponer de los documentos para hacerle toda la auditoría que considere. O sea,
el tema de fondo,
y estamos de acuerdo.
Señora Caicedo,
pero lo que no estamos de acuerdo es la forma que lo hizo, porque no era necesario.
Señora, el tema de fondo, y obviamente, como decía Camila, excede a su trabajo y al de muchas personas, es que durante décadas una ciudad tan importante para país como Santa Marta no tiene un sistema amplio de agua y de acueducto serio. Esa es la realidad. Yo le quiero poner a usted un audio de Jorge Escobar Silevi, que es procurador judicial y ambiental, que dijo esto en el Consejo de Santa Marta hace 2 semanas en el debate en el que usted estuvo.
Y hemos visto en la Procuraduría que del año 2015 al año 2020 el distrito ha dispuesto de más de 750 mil millones de pesos de recursos de libre inversión sin que se priorice para efecto de atender el saneamiento ambiental básico y la solución de las necesidades básicas.
Entonces, señora Caicedo, oyendo al procurador y la solución que la administración, tanto suya como la de Santa Marta, la de Magdalena, plantea, es un estudio financiado, como le decía ahorita Valeria, por CENIT, por la filial de Copetrol en Santa Marta, un estudio que no estaría sino hasta finales del 2022. Es decir, además ya ustedes tienen una cantidad de estudios de los Andes en el 2014, es un tema que está sobrediagnosticado. Es decir, los amarios hoy, el día de hoy, ni siquiera hasta el 2023 se asoma una idea profunda y estructurada para el tema del agua. No la hay.
Bueno, fíjate, esa es otra de las aseveraciones que tú haces sin hacer el trabajo investigativo necesario. Entonces yo me tengo que referir al contexto, ¿sí? Y el contexto es que cuando Carlos Eduardo Caicedo era alcalde de la ciudad, él, hablando con el ministro de esa época y el presidente Santos, había un fenómeno del Niño, había una sequía terrible, las captaciones estaban por debajo de 60 litros. Entonces, el presidente dijo que listo, que iba a apoyar a Santa Marta porque definitivamente se necesitaba el acueducto. Lograr ampliar una captación para tener más litros por segundo, que de eso se trata el déficit de la ciudad. Nosotros tenemos un déficit de 1.300 litros por segundo. Entonces había que hacer unos estudios para identificar la fuente de captación. Y es cuando ellos a través de Findeter pagan los estudios con la Universidad de los Andes, como vos decías, y esos estudios vieron que la fuente de captación debía ser el río Magdalena, porque precisamente tenía caudal permanente y no como los ríos nuestros, de esto donde se estaba tomando el agua. Y la segunda opción sería tomarlo de los ríos Córdoba, que son de Ciénaga, en la parte baja, para no afectar a los cienagueros, y entonces también eso podría servir. Entonces, con el Magdalena se propuso hacer un acueducto regional para Pueblo Viejo y Ciénaga, que también tiene déficit, y por supuesto Santa Marta, y si no, eran con los otros dos ríos. Este mismo procurador delegado, Jorge, se opuso radicalmente a que la solución fuera por el Magdalena, y con un argumento súper peregrino, que era que esa fuente de captación estaba contaminada, que el Magdalena era una cloaca. Pero resulta que de ahí es que capta Barranquilla su agua, y todos los barranquilleros consumen el agua desde el Magdalena, porque eso se da un proceso de tratamiento que hasta es simple y listo, queda potable y apta para el consumo humano. Y que de ahí mismo del Magdalena, por el Brazas de Gambote, lo capta Cartagena, pero para Santa Marta no era bueno. ¿Pero sabes por qué no era bueno? Porque esa solución no les interesaba a ellos, porque consideraban que daba un rédito político, porque Jorge siempre ha estado cabalgando sobre esa idea, y se opusieron. Pues, y dijeron que además esos estudios de los Andes no eran los adecuados. Doctora, pero además de eso, independientemente de eso, se habló con el presidente Santos y él acordó que iba a dejar un documento COMPES con los dineros que necesitaba la ciudad para la solución definitiva. Eso fue algo así como en octubre, que fue el último año de gobierno de él. Bueno, llegó su diciembre, se fue en enero y no dejó el COMPES con los dineros que necesitaba nuestra ciudad.
Doctora,
porque la ciudad no contaba con los dineros necesarios para completar el proyecto.
Doctora Caicedo, le voy a pedir una excusa enorme y la voy a tener que interrumpir porque a mí se me va acabando el tiempo y tengo que hacer una intervención para una pauta que tengo pendiente. Tuvimos muchos problemas de audio, yo no sé por qué, y eso nos quitó mucho tiempo, y a mí me hubiera encantado hacerle muchísimas más preguntas. Entonces quisiera hacerle una propuesta, porque sé que tenemos muchas más cosas por hablar, que usted nos atienda una nueva oportunidad para seguir hablando de estos temas y que usted contando la situación de la acueducto de Santa Marta, porque yo sí creo que Santa Marta es una de las ciudades más importantes de Colombia, y sí es verdad que hay que conocer qué es lo que ha pasado históricamente en esa ciudad para que todavía tengan estos problemas de agua. Yo le agradezco enormemente y nos volvemos a hablar, ¿le parece, doctora Caicedo?
No, yo quedo pues a sus órdenes, porque para mí sí, como tú lo dices, es muy importante contar realmente qué está pasando, y de paso yo te hago una invitación para que vengas a Santa Marta y veas un poco real el estado real de la empresa, cómo hemos ido avanzando en tan poco tiempo, pero además que ya tenemos la solución definitiva del agua, son 2.300 litros por segundo que va a solucionar Proyecto Curval, el estudio real de esta fuente de captación, que son ya de ríos de la sierra, que son de ríos de deshielo, es decir, que van a tener caudal permanente, se van a hacer, y nosotros se entregarán en fase 3 en febrero.
Allá estaremos, se lo garantizo, allá estaremos. Es la doctora Patricia Caicedo, exgerente del ESMAR, la empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en Santa Marta, y que obviamente pues ha generado toda una discusión política. Doctora Caicedo, mil gracias a ustedes quienes nos acompañaron, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Nos comprometemos a que seguimos hablando de este tema porque sabemos de su importancia. Hacemos una pausa y sigan ustedes conectados con toda la programación de Blu Radio.